Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
11 de septiembre del año 2013, 40 años del golpe de Estado. ¿Por qué esta conmemoración ha alcanzado los niveles que ha alcanzado en términos de extensión, de intensidad y de controversia? Sobre este tema queremos hablar en esta edición de Terapia Chilense con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y con Ascanio Cavallo. Ascanio, ustedes saben que es un gran decano, un gran columnista político y un crítico de cine que no, yo no diría que tuviera que pedir perdón, quién soy yo para exigírselo, digamos, pero sí debiera dar muchas explicaciones. Pero dicho eso, tengo que decir también que Ascanio Cavallo se está incorporando pronto a la Academia de la Lengua y eso lo hemos venido a saber hoy día y queremos felicitarlo en nombre del panel de Terapia Chilense y de todo el panel, incluyo al rector Andrés Benítez, incluyo a Max Colodro, desde luego que incluyo a Luis Larraín aquí presente, a Alberto Fuguet que nos acompaña los días viernes. Hablemos un poco de eso, bueno, de lo que significa, gracias, de lo que significa la incorporación de Ascanio a la Academia de la Lengua. No, en serio.
Bueno, muchas gracias. No, mira, para alguien que ha dedicado la mayor parte de su carrera en el periodismo escrito, digamos.
En el verbo,
en verdad es un gran honor, ¿no? un gran honor mayor. Pero lo que es mayor, en este caso, es que he sido invitado a ocupar el sillón de Guillermo Blanco.
Y eso para ti, me imagino,
para
que...
Para mí eso es fuerte porque yo siempre...
Tú que no eres hombre de sentimiento, ahí te acuerdas que tienes corazón.
Yo siempre lo he reconocido a él como uno de los grandes maestros del periodismo en Chile, maestro en el sentido magisterial.
Profesor, ¿no? Digamos.
Claro, el tipo que, siendo editor, era como un profesor en el aula y en la sala de redacción. Y yo me tocó la suerte de trabajar un par de años con él. Que son lejos los años...
¿En la revista Hoy?
En la revista Hoy, donde él era editor de Cultura. Claro. Y son lejos los años donde yo más aprendí, fíjate, porque Guillermo tenía la virtud de que era muy sensible al lenguaje, ¿no? Y era muy muy sensible a las inflexiones, a los matices, al significado original de las palabras,
era un hombre además de muchas lecturas y de lecturas en español.
Claro, él incluso estudió a Unamuno en España, digamos, claro, ¿no? Entonces tiene un gran libro sobre Unamuno. Así que, pucha, en ese sentido es una tremenda, un tremendo honor, digamos, de verdad.
Bueno, felicitaciones.
¿Cuál fue el último periodista que se incorpora a la academia? A decir que la semana pasada, ¿no?
Puede que haya sido Abraham Santibáñez, que es miembro actualmente de la Academia.
Yo recuerdo, como miembros de la Academia, a don Horacio Serrano, que escribió unas columnas en El Mercurio, de las cuales yo era muy fan. Recuerdo desde luego a René Silva Espejo.
También estuvo, claro.
Pero la memoria no me da para más a esta edad.
La Lucía Santa Cruz ha estado, ¿no?
En la Academia de Historia,
En la Academia de Historia.
De
Historia, Ciencias Sociales y Ciencias Morales.
Ciencias Sociales, claro.
Claro. Es que tú estás bajo el paraguas de una cosa que se llama Instituto de Chile.
El Instituto de Chile, que tiene varias academias. Sí.
Claro, claro, claro. Así que nada, pues bien.
Bueno.
Felicitaciones, pues.
Yo proponía el tema de los 40 años. Y tú, Ascanio, también respecto de esta materia tienes teoría, digamos. ¿Por qué no les pones?
Está muy bien. Me parece.
Más que ponerla, desarrollala.
No, ya veo. Estás con poco que hablar hoy día. Yo lo que aprecié durante estos días, digamos, fue que hubo una actividad mucho mayor que nunca antes de los medios de comunicación, ¿no? Que a su vez eso tiene una explicación previa. Como no había ocurrido antes, determinados materiales que no habían sido conocidos en Chile...
Desclasificados,
llamémoslo. Llegaron vendidos. No,
ya lo creo.
Por ejemplo, Canal 11 compró una importantísima colección de material documental de los años 80, finales de los 70.
Y contrató a Benjamín Vicuña.
Y contrató a Benjamín
Vicuña. Y con eso ya tenía el programa hecho.
Efectivamente. La tercera compró un set de fotos también muy importante de un fotógrafo holandés.
Holandés.
Y así, yo creo que han ido apareciendo fragmentos de materiales. Hoy día veía, por ejemplo, que en la mañana la televisión estaba reproduciendo transmisiones radiales de ese día, que no nunca se habían... No es que estuvieran prohibidas, es que nunca se habían vuelto a revisar.
Lo que pasa es que yo creo que no se habían hecho con el sentido más de documentación histórica que tuvo esta fecha, porque esas grabaciones, por lo menos las radiales, yo creo que se habían escuchado varias, sobre todo las de los bandos, las de las comunicaciones, incluso entre los distintos
algunas,
mandos
sí.
de la Fuerza Armada. Y algunas de las imágenes, por lo menos a mí me pareció que algunas imágenes de estas, teóricamente imágenes prohibidas, habían salido también. Yo creo que lo que es nuevo es la manera de juntarlas, digamos, y de editarlas, de manera que constituyen una suerte de relato de lo que fue el 11 de septiembre y de lo que fueron los años posteriores, digamos.
Claro, no. Es muy difícil distinguir qué es nuevo de no nuevo. Esto es importante decirlo porque, digamos, las fotos de un disturbio callejero son todas parecidas. No hay forma de cambiar ese hecho. Entonces, yo puedo hablar del caso de la foto de la tercera, que es el que conozco. Yo vi esa foto y me parecieron todas familiares. Pero es un hecho que solo fueron publicadas en Europa, ¿no? Ahora, no contienen nada distinto a las que contienen las que se tomaron en Chile. Eso es un poco lo que ocurrió con el Canal 11.
Oye, Ascaño, ya, dicho eso, efectivamente ahí hay una variable nueva, claro. La variable de que los medios de comunicación estaban mejor nutridos, más apañados, sí, si tú quieres, en términos de material histórico, de fuentes así directas y originales, para enfrentar este 11 de septiembre. Pero ocurre que también esos programas, esas publicaciones parecen haber tenido mejor rating del que sus propios productores, editores, suponían que iba a tener. Entonces quiere decir que la sociedad chilena estaba sensible, estaba receptiva. Yo confieso que a mí este acopio de material un poco me abruma y ya el tema me sobrepasa y encuentro que estoy girando desde hace varias semanas en banda, digamos.
Por no decir años.
Años. Entre otras cosas, digamos, porque el discurso del victimismo me ha llegado un poco a saturar. Yo comprendo, digamos, que los años posteriores, o sea, perdón, en los meses y en las semanas posteriores al 11, se cometieron barbaridades y atrocidades tremendas. Pero esa es una variable que la teníamos sobre la mesa desde hace tiempo, y si bien a mí me sorprende, me escandaliza y me conmueve cada vez que me sitúo frente al tema, el hecho de estarme situando todos los días, digamos, encuentro que no tengo más repertorio ya.
Pero mira, a ver, hay un par de cosas más. Casi todos los hechos que se han expuesto eran hechos conocidos. Yo prácticamente no conozco casi ningún
hecho nuevo. No.
Pero los medios que los exponen son muy distintos. O sea, haber leído Los zarpazos del Puma es distinto que ver la serie Ecos del Desierto, que es una recreación, digamos, novelada, por así decirlo, de la caravana de la muerte, con imágenes, y las imágenes son siempre mucho más impactantes. O sea, las imágenes, claro, apelan a los sentimientos, y eso es nuevo. Lo otro que yo creo que tiene alguna incidencia es la competencia entre los medios.
Por supuesto.
La competencia entre los medios, y no quiero que se me malinterprete con esto, pero también un poquito este sensacionalismo, o sea, el que muestra lo más crudo, gana, te fijas tú. Entonces hay una competencia en ese sentido. Los canales como que no se pueden quedar mucho atrás, digamos, y Bueno, y lo otro que también influye, creo yo, yo escuché puntualmente, no completamente, en la mañana en esta misma radio a Alfredo Jocelyn Holt, y Alfredo decía que él creía que influía mucho que estuviéramos en un año electoral, porque obviamente hay ciertos candidatos o candidatas que pueden sacar más provecho de esto que otro, digamos. Y hay ciertos candidatos o candidatas que pueden ser más perjudicados por esto también.
Entonces, claro, pero eso no explica de por qué esto alcanza la
es una mezcla.
Alcanza, es que alcanza mezcla. A tener la convocatoria que tiene.
Claro. Es una mezcla de cosas.
Es una mezcla, correcto. O
sea, ver por primera vez la televisión, digamos, esta recreación, por ejemplo, de lo que fue la caravana de la muerte.
Yo me perdí una pieza que aquí parece que alguna vela lleva también en este entierro, digamos. No, me perdí las declaraciones de Contreras, donde vuelve a negar una vez más.
Una vela grande.
Claro, una vela grande, sí. Un velón, digamos.
Sí.
Donde vuelve a negar la existencia de detenidos desaparecidos, una cosa que...
No, pero esta vez no la negó. Dijo,
no, dice que...
Dijo que eran
que
mil y que estaban y que, en los patios... Claro. Tanto el cementerio general, lo que fue general. Desmentido por el servicio médico legal hoy día, entiendo, digamos, claro. ¿No? Pero las declaraciones de Contreras son más o menos en la línea de las que ya había hecho antes, digamos, ¿no? O sea, no son nuevas, digamos,
¿no? Un poco más incordiantes tal vez, ¿eh? Y ahora culpa a Pinochet también, dijo que pudo haber dado un golpe de Estado cuando lo iban a detener y que no lo quiso hacer, dijo que...
O sea, más delirante.
Digamos. El presidente Frey era su amigo. Dijo que el diputado Ulloa era muy amigo de él.
¿Tú te acuerdas los momentos esos en cuando...?
El 96.
Claro, cuando lo van a detener.
Fundo Roble Guacho, creo que se llamaba, o algo así.
Claro, viejo en Fresia.
Viejo Roble.
¿Sí? Viejo Roble, en Fresia. En Fresia, ¿no?
Sí. Y entonces él se fue en alguna de esas noches a refugiar al regimiento Sangra de Puerto Montt, porque creía que lo habían mandado a matar, investigaciones. Y ahí, según la versión que da ahora, ahí le llegaron apoyo de todo el ejército.
Yeah.
Estaban, que le dijeron que estaban listos.
Que estaban listos. Cuando usted diga...
Ese era un golpe de Estado contra Pinochet, todo esto.
Claro, porque Pinochet era el comandante en jefe.
Claro, claro. Entonces le preguntan qué habría hecho y él dice que habría vuelto al poder inmediatamente.
A diferencia de
con lo cual hay
Augusto.
Que entender que solo contra Augusto Pinochet. No, era bien delirante en realidad. Es bien delirante, pero... Y también es extraño que haya elegido una fecha como esta. Es las ganas de meterse en el sartén, digamos, ¿no? Bueno, no tiene explicación. Esta es la fecha en que menos debería...
Bueno, en las próximas semanas, en los próximos meses, para qué decir, en los próximos años, veré cuánta incidencia tienen estas conmemoraciones y la intensidad que tienen, digamos, si es que esto forman conducta o no forman conducta. Porque una cosa son los sentimientos, una cosa son las opiniones que pueden acompañar a un fenómeno un fenómeno cultural de estas características, y otra cosa es que se traduzcan en conductas y que se traduzcan en opciones políticas y en camino.
Ahí hay una arista interesante, fíjate, que es que yo creo que por la sola naturaleza de los hechos, yo no quiero culpar de esto a los medios, pero por la sola naturaleza de los hechos es evidente que esta conmemoración del 11 de septiembre significa una ventaja, por así decirlo, política, ¿eh?, para el sector que de alguna manera está ligado a lo que fue el gobierno de Salvador Allende. Ahora, eso es una cosa. Sin embargo, la arista que a mí me parece más interesante es la siguiente. Yo encuentro lógico, inevitable, digamos, que la candidata de la nueva mayoría, Michelle Bachelet, haya estado presente con mucho protagonismo, digamos, en todas estas cosas. Y también que en ese tipo de actividades, tanto los dos discursos que pronunció, uno en el Museo de la Memoria y otro en un seminario Salvador Allende, un seminario internacional, también es lógico y es razonable que haya sido muy laudatoria hacia Salvador Allende. Ahora, la pregunta, que yo creo que es interesante para el futuro, es si ella de verdad piensa que el gobierno de Salvador Allende fue un buen gobierno, ¿eh? Y, y que las ideas de Salvador Allende están completamente vigentes, cosa que deslizó en algunos de estos discursos. Pese a que, para matizar esto que estoy diciendo, también ella dijo que se habían cometido errores y todo lo demás. Pero ese es un punto que yo creo que es interesante cómo se desarrolla hacia futuro, porque si al final, por así decirlo, a este paciente que es Chile, digamos, tú le inoculaste un shock emocional tan grande que tiende, por así decirlo, a provocar una mayor simpatía hacia lo que fue Salvador Allende, y una menor simpatía hacia lo que fue los militares y la derecha, digamos. ¿Cuáles son los efectos políticos que eso va a tener? Es una cosa que yo creo que es interesante.
Oye,
porque alguien podría interpretar todo esto como decir, bueno, sacar la bandera al top y decir, compañero, volvamos, a hacer realidad los sueños de Salvador Allende, que yo creo que sería una muy mala noticia para Chile.
Pero es que, ojo, bueno, está bien, aquí es difícil frente a estas figuras como Allende, Pinochet, qué sé yo, es difícil introducir matices, pero yo tendería a pensar que ella está hablando muy hacia el interior de su propio sector, donde efectivamente Allende era lo moderado, ¿no? Al lado de Adonis Sepúlveda, de Carlos Altamirano,
claro,
de los grupos trotskistas y helenos, al lado del MIR, al lado del Mapu Garretón, digamos, ¿no? Efectivamente Allende era un moderado y que estaba más bien por la vía pacífica, ¿no? Todo el discurso del asalto al poder estaba lejos de él, estaba lejos de su estilo también.
Claro. ¿No? Pero mira, para contradecirte, te voy a citar. En una columna muy buena que tú publicaste el día de hoy, una de las cosas que dice es que las palabras importan.
Claro, claro.
Las palabras, lógico, y los discursos, lógico, importan.
Lógico.
Y más que lo que crea Michelle Bachelet cuando dice algo, es lo que cree la gente que la está oyendo, ¿te fijas tú? Las, claro, audiencias. Y desde ese punto de vista es donde yo me planteo esta arista distinta,
¿eh? Lógico, no, pero eso de las palabras también está muy referido a los grupos radicales, o sea, los grupos que decían que iban a incendiar Chile si no tenían ni cómo hacerlo, ¿no?
Así se
los que proclamaban la lucha armada,
claro,
y no hicieron nada, o sea, quiero decir, sí, efectivamente había un problema de retórica desbordada, digamos, y que nadie fue capaz de contener, porque al otro lado también estaba desbordada, ¿no? Y la DC estaba partida en dos, tampoco es verdad que haya tenido una sola posición. O sea, quiero decir que ese es un discurso que tiene mucho más sentido visto desde el propio sector de, y estoy hablando de Michelle Bachelet, no de toda la Concertación o la Nueva Mayoría, sino específicamente de ella.
Sí, no, yo creo que tú tienes razón en eso, pero yo estoy pensando más bien en los cuadros jóvenes, en los socialistas de hoy día, que les han pintado este héroe,
sí,
que es Salvador Allende, y qué banderas van a tomar ellos entonces.
Luis, yo tengo una mirada que no es diversa de la tuya, pero que puede ser complementaria y que va en la siguiente dirección. Es cierto que si tú analizas lo que hizo en esta oportunidad Michelle Bachelet, hay pie para pensar lo que estás pensando tú, pero tú también, o sea, alguien podría plantearse en la vereda opuesta, es decir, analizar lo que no hizo, y lo que no hizo fueron muchas cosas. Primero, no hizo un acto masivo de celebración de conmemoración del 11 de septiembre, entre otras cosas porque se le podría haber arrancado las manos, pero no lo hizo y no quiere hacer mucho caudal de eso. No lo hace, yo creo, también, entre otras cosas, porque el tema del golpe del Estado, el golpe del día del golpe, digamos, pone un poco en entredicho y en aprietos a su propia coalición, atendido la conducta.
¿Y el rol de la democracia cristiana?
El rol de la democracia cristiana, ¿no? La pone en una situación inconfortable.
No más duda.
Pero la pone en situación inconfortable, sí. la pone a dar explicaciones.
Yo, está bien, no, está bien. No te voy a interrumpir.
Y en tercer lugar, me parece que ella, bueno, mantiene esos niveles de ambigüedad que mantiene respecto de muchos otros temas, digamos, jugándosela más por el espíritu que por la letra, jugándosela más por el testimonio que por
claro, por lo simbólico,
por la receta,
claro,
digamos,
por lo simbólico, ¿no? Que
yo,
claro,
creo que ese, yo ese, creo que hoy día
esa es la buena lectura, digamos.
Hoy día, claro, hoy día reivindicar a Allende, las cosas que creía Allende, o sea, no, no, ni siquiera Maduro, yo creo,
en otro mundo,
o sea, ¿no? ni siquiera Raúl Castro en Cuba. Raúl Castro está en otra, digamos, ¿cierto?
Es bien
difícil pensar en eso.
Es que yo creo que dos de los partidos fuertes de la izquierda, dos de los partidos que fueron la base de la Unidad Popular, pasaron por épocas de locura militar, digamos, o militarista, ¿verdad? El Partido Socialista
en los 70. Y es raro que con tanto desfase, ¿ya?
El Partido Socialista en los 70 y el Partido Comunista en los 80. Claro. Yo creo que plantarles a esos dos grupos, digamos, la figura de Allende, desde esa perspectiva, digamos, ¿no? Es decirles, mire, este es el señor que está en lo correcto, ustedes están equivocados hasta dos veces.
Oye, lo curioso
de eso... causa una cierta unidad, yo creo.
Ascanio, lo curioso de eso es que el Partido Socialista se la juega por la vía armada, claro, y ya en los años 80 viene de vuelta, claro, retrocede, ¿no? Y empieza la renovación socialista. Y es precisamente por ahí, por el año 83, me parece, que el Partido Comunista, digamos, una vez que el Partido Socialista ya está en la renovación socialista, opta por la vía armada.
Claro. No, pero si quieres, todavía hay más rarezas, porque sea, el propio rarísimo Partido Socialista, el que evoluciona, digamos, hacia la moderación, es Altamirano.
Claro.
Mientras que se mantiene la dura, es Almeida, que
está hablando
aquí.
Claro.
No, si todos son muy raros. Pero yo creo que es difícil leer a Bachelet y a cualquier otro dirigente de su generación sin referencia a esa experiencia.
A las correlaciones de fuerzas del pasado.
Del pasado, esa experiencia que es muy traumática para ellos, digamos, ¿no? O sea, la cuestión del poder por la vía armada en el Partido Socialista era un drama. Hoy día uno lo ve como una ridiculez. ¿Cómo pueden haber pensado siquiera hacer eso si no tenían con qué hacerlo?
Los helenos, ¿te acuerdas que había
Los helenos eran todos proclives al Che, claro, pero una de ellas era nada menos que la hija del presidente. O sea, el nivel de intríngulis, digamos, emocional que había en ese partido era mucho más de lo que se sabía entonces y de lo que se supuso después. Por eso que yo he encontrado que, a diferencia de usted, hay más novedades en esto, en este aniversario. Por ejemplo, había una reflexión bastante detallada respecto de qué y cómo era el Partido Socialista, que para mí es nueva. Ah, que estas facciones que tenían, por qué Altamirano actuó como actuó, ¿verdad? ¿Cuál es este desfase que se...
Lo que yo creo que falta reflexión es en torno a la figura de Allende.
Bueno, es que
a mí me sigue pareciendo que Allende ha sido encapsulado y ha sido blindado. Y yo creo que, yo no desconozco la vocación, desde luego la vocación democrática de Allende, okay, pero y su formación republicana, pero obviamente que a mí me hace mucho ruido y mucho chicharreo todo el flirteo suyo con la Revolución Cubana y con que se le mete Cuba dentro, ya no en su pensamiento, ya no en su imaginario político, se le mete Cuba en su familia. Y yo creo que ahí se le produce se le hace un cortocircuito,
digamos. Pero ayer veía, no sé,
o sea, no embromen, digamos, si este es un presidente que se hace custodiar, digamos, por este grupo de amigos personales, gente entrenada, sí, en Cuba, sí, gente armada, sí, gente con culto a los fierros, digamos.
Una cosa
eso está ahí a un metro del presidente.
Ahora, pero fue la primera con los tiempos también.
Sí, porque
hoy día, fíjate lo que tú estás diciendo, sería insólito que un presidente tuviera un grupo de amigos que fueran ex guerrilleros, digamos, como escolta, una cosa, pero
Luis, yo te aseguro que el escándalo no era menos en esa época. No era menor.
Pero
veníamos de presidente, digamos, que se paseaban con un tira,
sí, pero ya
cinco
no
metros después, sí, o sea, sí, cinco metros detrás.
Héctor, pero ya habían matado a un comandante en jefe, sí, para impedir la elección de un presidente. O sea, ya habíamos entrado en la lógica del crimen.
Y además afuera estaba todo este cuento de la Revolución Cubana. Sí, estaba. Era un cuento.
Quiso mucho.
Que un presidente como Allende se haya retratado con una metralleta disparando. Hoy día es una cosa insólita. Pero tenían esta cosa como revolucionaria, digamos, ¿eh?
Ahora, a mí no me parece raro, Héctor, que Allende quede un poco aislado, porque Allende queda como un poco como el gozne o el eje, digamos, entre el pasado de la Unión Popular, digamos, y el futuro del régimen militar. En verdad, él es como el centro, no es Pinochet, Pinochet ya fue desplazado al centro. El centro emocional de lo que pasó antes y lo que pasó después es Allende. Entonces es difícil entrar a esa figura. Bueno, ustedes a lo mejor conocen ese excelente libro que escribió Eduardo Labarca. Bueno. Se llama La historia sentimental de
Allende. Muy bueno.
Ahí él se mete realmente más en una capa más, sí, más profunda, digamos, sí, que la política.
Tengo una excelente noticia. Contrata el seguro automotriz Santander durante esta semana y te devolverán hasta 80.000 pesos por las compras de bencina con tus tarjetas de crédito Santander durante octubre y noviembre. Conoce más sobre esta increíble promoción en santander.cl. Santander Seguros. ¿Seguridad o potencia? Es lo que preguntas antes de comprar una camioneta, pero con la Ford Ranger esas dudas desaparecerán porque tiene la potencia, el confort y la seguridad que quieres. Ford Ranger se adapta a tu vida. Conócela en concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una covers con Bárbara Espejo. Mañana desde las 7 horas la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipici y Juan Manuel Astorga. Y enseguida con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Muchas gracias Luis Larraín, gracias Ascanio Cavallo, más gracias a ustedes todavía por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.